aquí en Onda Madrid es para el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo. Rodrigo, buenas noches.
Buenas noches.
¿Por dónde vamos hoy?
Bueno, vamos a apagar los ecos de la polémica una vez más por culpa del VAR y sobre todo hablar mucho de mercado, porque la cosa está que arde en las últimas horas y lo que viene por delante con Morata a punto de llegar al Atlético de Madrid y alguna de esas historias marca de la casa que seguro que vale la pena escuchar.
Hasta las 10 de la noche, Rodrigo de Pablo y el partido de las 9.
En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Hola, muy buenas noches. Aquí arranca el partido de las 9. Ya sabéis que si os pasáis por aquí a esta hora, la luz del deporte siempre estará encendida. Lunes 21 de enero. Los ecos de la última jornada de Liga se van apagando. El balón rodará esta semana para Getafe y Real Madrid, pero en la Copa, y vuelve al primer plano el alboroto del mercado. A 10 días para que se cierre, es tiempo de rematar operaciones. El Barça hoy ha sorprendido anunciando la llegada de Kevin Prince Boateng, el ex de Las Palmas y Milan, entre otros. Llegará cedido con opción de compra para dar descanso a Luis Suárez. El Atleti anda buscando destino a Kalinic y Gelson para anunciar el fichaje de Morata. Ya su mujer y sus hijos le esperan en Madrid. Y el Real Madrid ha cerrado por 50 millones el traspaso del central brasileño del Oporto, Éder Militão, aunque en este caso el nuevo fichaje llegará en junio. En este partido de la una vamos a saber qué se está cociendo en el mercado, pero además visitaremos el bar de Joaquín Martín, nos daremos un paseo por las grandes ligas y conoceremos en femenino personal otra de esas historias que nos reconcilian con el deporte y con la vida. Javi Rodríguez y Joaquín Martín coordinan este programa. ¡Comenzamos! La semana viene cargada de noticias, así que ponemos en orden la actualidad en el mapa de sonidos del día, los ecos del malestar del Leganés con los árbitros y con el VAR. Todavía colean. Javi Rodríguez, buenas noches.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches. Y es que el VAR sigue sin convencer. Ayer en el Camp Nou saltó la polémica con el gol de Suárez, en el que cometió falta previa sobre el Pichu Cuéllar. Para Pellegrino fue falta clara.
Yo creo que es una jugada que han visto todo clarísimo, ¿no? Habría que ver la mano del portero cómo está. Yo creo que Barcelona no necesita este tipo de acciones como para adelantarse en el marcador, ¿no? Porque para mí era clarísima. Hay muchísimos, pero yo creo que cuando hay un contacto en el área pequeña al portero es falta, es muy claro.
No lo veo así Ernesto Valverde.
Para mí es un gol clarísimo, pero vamos, como un piano de grande. Sí, ya sé que ahora se protesta todo y bueno, sí, vale. Para mí es un gol, pero claro, clarísimo. Y no le toca al portero. Sí, Lana estaba teniendo un rato, eso estaba muy bien para el que dirán, pero nada de nada. Pues el problema es la aceptación del error que tenemos todos y el querer apretar y montar un lío para que se hable de otras cosas, todo ese tipo de cosas.
Este lunes el Leganés ha dirigido a la Federación Española de Fútbol y al Comité Técnico de Árbitros para solicitar una aclaración de la acción entre Suárez y Cuéllar. Mañana arranca la Copa del Rey, el Getafe se encuentra en el mejor momento de la temporada, ex sexto en la Liga, y afronta con ilusión los cuartos de final de la Copa frente al Valencia.
Es una competición paralela, una competición muy importante, y debemos trabajar e intentar llegar lo más lejos posible, y el mensaje es el mismo. Por lo tanto, ahora estamos centrados única y exclusivamente en el partido de Copa, ya llegará el próximo partido, el próximo compromiso de Liga.
Chichizola será titular en Copa, además seguramente seguirá defendiendo la portería ante el Valencia, y jugadores como el central Inaxi Mikel o Samu Said podrían tener su oportunidad de inicio. Enfrente, el Valencia, que cuenta por victoria sus dos últimos partidos. Marcelino sabe que la Copa es importante para el club.
Getafe es un equipo muy intenso, juega al borde del reglamento, encaja poco gol, optimiza sus recursos ofensivos, está haciendo una gran temporada. Por lo tanto, en principio se presentan dos partidos muy igualados y por lo tanto un resultado incierto de la eliminatoria.
El Real Madrid empieza a recuperar efectivos de cara al próximo partido de Copa. Toni Kroos y Marcos Llorente se han entrenado con sus compañeros y han confirmado las buenas sensaciones que ya tenían la semana pasada. Los que todavía van a tener que esperar un poco para volver son Gareth Bale y Marco Asensio. Riesgo cero con los dos atacantes y la idea es que no regresen al equipo hasta la próxima semana. Y a falta de confirmación oficial, Álvaro Morata se va a convertir en las próximas horas en el jugador del Atlético de Madrid. Su representante, Juanma López, y su familia ya están en la capital y todos esperan impacientes que se cierre el acuerdo definitivo para que el hasta ahora jugador del Chelsea se convierta en nuevo jugador rojiblanco para las próximas temporadas. Y también falta hacerse oficial el centrocampista ganés Kevin Prince-Boateng, del Sassuolo italiano, está a un paso de incorporarse al Barcelona cedido por un año con opción de compra a título definitivo, según han informado este lunes los medios italianos. Y hoy se ha celebrado el sorteo de la Copa del Rey de Baloncesto. Tenerife Unicaja para el jueves 14 de febrero a las 7 de la tarde. A las 9 y media, Barcelona-Valencia Basket. Ya para el viernes a las 7, Baskonia-Juventud. Y para el viernes a las 9 y media, el plato grande, el derbi Real Madrid-Estudiantes. El ganador se va a medir al vencedor del cruce entre Baskonia y Juventud. Valoraciones de Alberto Herreros por parte del Real Madrid y de Willy Villar, director deportivo de Estudiantes.
La Copa a nosotros nos motiva. Es el título, yo creo que de los más complicado de ganar, son tres partidos en tres días que hay que ganar y bueno, pues Estudiantes que no han ganado en pocas fechas y así yo creo que habrá poco que motivar a nuestros jugadores, ¿no?
Estrictamente hablando de nuestras posibilidades y lo que es el partido, pues a nadie se le escapa de ser campeón de Europa, no, eso es un dato objetivo y la dificultad es máxima, está acostumbrado a ganar Copas del Rey, creo que llevaba cuatro seguidas hasta la última, es el mega favorito, pero lo vengo diciendo, no queremos ir ni a disfrutar de la fiesta, ni a competir, queremos venir a ganar.
Y el ala pívot Fotios Lampropoulos llega a Movistar Estudiantes para reforzar el juego interior. El griego llega para cubrir la baja de Shuton. Con un contrato de un mes ampliable el resto de la temporada, ayudará a los de Josep María Berrocal en la pintura. Procede del Club Malvin de Uruguay y cuenta con tres temporadas de experiencia en la Liga Endesa. En tenis, Pablo Carreño ha estado a un paso de meterse en los cuartos de final del Open de Australia. Tuvo dos sets de ventaja, un break en el tercer asalto y un 5-8 en la muerte súbita del quinto y definitivo set, pero se desconectó tras un polémico punto que acabó desquiciando al gijonés.
Me da igual el donde tira la bola. Vamos, por favor.
Nos quedamos, por tanto, sin representación, además femenina. Ha caído Garbiñe Muguruza ante Pliskova en dos sets.
La verdad es que ha jugado muy bien ella, se nota que viene con mucha confianza, ha ganado el primer torneo del año, el año pasado jugó bien y en los momentos importantes pues ha sacado muy bien, ha hecho tiros ganadores, pero en el fondo siento que ha sido un gran torneo, que he tenido muy buenos partidos, he competido muy bien, aunque ahora mismo estoy un poco chof, pero se me pasará.
Dos representantes nos quedan en el cuadro masculino que buscan las semifinales esta madrugada a las 2:30, Roberto Bautista frente a Stefanos Tsitsipas y ya para las 10:30 en el segundo turno Rafa Nadal frente al estadounidense Tiafoe. Y en balonmano, la selección española ha dado la cara, ha ganado con solvencia a Brasil por 36-24 y ahora no le queda otra que encomendarse a los astros para que los resultados de Croacia le permitan jugarse el pase a las semifinales del Mundial ante Alemania. Croacia 9, Alemania 10 en el primer tiempo de ese decisivo partido en el que está en juego el futuro de nuestros hispanos.
Podéis hacer radio con nosotros escribiendo en nuestra cuenta de Twitter @partidodelas9 hasta las 10. Deporte y más en Onda Madrid.
Las noticias de las 2, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
¿Ha explosionado la tubería?
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900 el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
En Onda Madrid, Somos más deporte.
Dos partidos y un equipo. El Deporte de Madrid desde todos los ángulos.
Os esperamos a la una de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la una con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid. El partido de las 9 en Onda Madrid.
Estamos a 10 días de que acabe el periodo de fichajes y eso se tiene que notar. La cosa va de delanteros. El Barça ha sorprendido con lo de Boateng y el Atleti está a punto de caramelo con Morata. Hola, José María Bonilla, buenas noches.
Hola, buenas noches, Rodrigo.
Cuestión de horas, ¿no?
Sí, cuestión de horas. Es verdad que no se ha oficializado nada, pero en las últimas horas se han dado pasos por todas las partes para más o menos intuir que en las próximas horas Álvaro Morata será jugador del Atlético de Madrid. Por ejemplo, este pasado fin de semana el Milán no convocó a Higuaín. Sarri tampoco convocó a Álvaro Morata con el Chelsea y Gelson y Kalinic tampoco estuvieron en Huesca con el Atlético de Madrid. Esta misma mañana Juan Manuel López, representante de Álvaro Morata, se personó en las oficinas del Metropolitano para finiquitar los términos del contrato, cesión hasta el próximo 30 de junio, que le va a costar al Atlético de Madrid 3 millones de euros que tendrá que abonar al Chelsea y evidentemente el pago de lo que le resta de ficha de aquí en enero hasta el próximo 30 de junio a Álvaro Morata. Va a haber una opción de compra, ahora hace falta saber si va a ser obligatoria o no para el conjunto del Metropolitano, de 50 millones de euros, que es en lo que ha tasado el club londinense al delantero madrileño. No se ha hecho oficial, porque evidentemente todavía Higuaín no ha firmado con el conjunto londinense, y además falta que Gelson o Kalinic, o Gelson y Kalinic, los dos, se despidan del club colchonero, pero todo parece indicar que en las próximas horas Álvaro Morata será jugador del Atlético de Madrid y podría debutar el próximo fin de semana ante el conjunto del Getafe.
Le costó 80 millones al Chelsea Álvaro Morata, es decir, se ha depreciado en dos años aproximadamente 30 millones de euros. Se puede decir, Bonilla, y tú conoces bien la historia, que Morata vuelve a casa, ¿no?
Sí, jugó ya hace bastantes temporadas, evidentemente, con la camiseta rojiblanca en la cantera del Atlético de Madrid. Después de su paso por la cantera del Getafe, recaló en el Real Madrid, fue subiendo peldaños hasta llegar al primer equipo y luego ya todos lo sabemos, internacional por España, ha jugado en la Juve, ha jugado en el Real Madrid, ha jugado en el conjunto del Chelsea y va a volver prácticamente a sus propios pasos para volver a recalar en la disciplina del conjunto colchonero.
Gracias, Bonilla.
Un abrazo.
Y es que los que conocen bien a Morata dicen que siempre quiso vestir la camiseta del Atleti, que le venía de familia, que cumplió su sueño cuando comenzó a jugar en la escuela rojiblanca de Cotoruelo en su primer año de infantil. Luego demostró sus dotes de delantero y se fijaron en las secciones inferiores de la élite de la cantera. Aquel infantil A en la cantera estaba repleto de grandes jugadores. Algunos han llegado a la élite: Coque, Sergio Marcos, Borja Bastón o Luis Ruiz, que son algunos ejemplos que triunfan ahora en primera o segunda división. Nos está escuchando uno de ellos desde Lugo. Hola, Luis, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Vaya generación de peloteros, ¿eh? Teníais ahí.
Sí, sí, teníamos buen equipo. La verdad que esa generación del 92 hicimos un buen grupo y salieron grandes jugadores, sí.
¿Cómo era Morata en aquella época?
Pues era un chico tímido, tampoco tenía mucho cuerpo, tampoco desarrollo, era de los jugadores que desarrollase mucho, pero se le veía pues de cara a gol algo distinto, junto con Borja Bastón. Yo creo que eran los dos mejores delanteros que teníamos. Y sí es verdad que no tenía tanto físico como Borja, pero intuía y se posicionaba siempre muy bien en el área para conseguir bastantes goles.
Era bajito y era rápido, ¿no? Que eso lo conserva.
Sí, era bajito, rápido, Y la verdad que, ya te digo, tenía algo que sabía dónde iba a caer el balón en el área, tenía esa intuición de pues del goleador, que todavía lo conservo así.
Tú continuaste en el club, pero él decide irse en el segundo año de cadete porque no rascaba bola, ¿no?, con Borja Bastón.
Sí, sí, es verdad que el club apuesta más por Borja, que hizo una barbaridad de goles también. Y en ese equipo jugamos con un 4-3-3, jugamos solo con un delantero. Entonces él no tenía mucho protagonismo y decide irse.
Me ha contado un pajarito que en aquel equipo solo había tres del Atleti, que eran Coque, Álvaro Morata y tú, que los demás eran del Madrid, pero que vosotros tres erais del Atleti y muy del Atleti.
Efectivamente. por suerte, por desgracia, de verdad que había mucho infiltrado, pero no, hombre. Sí, es verdad que Coque, bueno, ya lo sabéis todos, Borja también y Morata también era muy atlético. Conozco a su padre también y siempre ha sido el Atleti.
Uh-huh. Luego intenta volver cuando se va de la cantera porque va al Getafe, pero ya es tarde, ¿no? Creo que intenta volver también al Atlético de Madrid y luego ficha por el Real Madrid. Los que ahora dicen que Morata es madridista se equivocan o a lo mejor es que luego se hizo del Madrid.
Hombre, yo te hablo de mi etapa y de cuando yo le conocí. Yo te aseguro que era del Atleti. No sé si luego se habrá hecho del Madrid, que puede ser, es difícil, pero bueno, puede ser. Pero yo, estando en mi etapa, eso era bastante del Atleti.
Qué ironía, ¿no? Tener que irte a buscar minutos en cadetes y volver como una estrella, ¿no? A lo grande.
Pues sí, fíjate, la verdad que no, pues eso, a lo mejor no tuvo la suerte o no le valoraron como tenían que valorarle y bueno, pues ahora mira, tienen que pagar un pastizal por él.
¿Tú crees que va a encajar bien?
Sí, yo creo que muy bien. La verdad que al estilo de juego de Cholo Simeone es el tipo de delantero que, bueno, pues eso, que corre, que lucha, que se mueve muy bien en el área, utiliza muy bien su cuerpo, remata todo. Le va a venir muy bien al Cholo.
Bueno, ya hemos dicho que luego tú te quedaste, ¿no? Él se va, pero tú te quedas y llegas hasta el segundo equipo, ¿no?
Eso es, yo llegué hasta el filial. Y bueno, pues ahí, después de 11 años en la cantera, me voy al Leganés. Sí.
Subes con el Leganés, además, ¿no? ¿Dos ascensos?
Sí, tengo la suerte de... Estamos en segunda B, el primer año ascendemos a segunda, estoy 2 años en segunda, y el segundo ascendemos a primera. Y de ahí acabo contrato y me marcho a Cádiz, y luego luego me voy a Lugo y este es mi segundo año aquí en el Lugo.
¿Qué pasa, que echabas de menos las camisetas rojiblancas o qué?
Sí, 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 la verdad que sí. Ojalá pueda volver algún día. Sería un sueño, la verdad.
¿Te has visto que el fútbol da vueltas, ¿Quién se lo iba a decir ahora a Álvaro Morata también?
Pues sí. Para eso trabajamos y, bueno, pues ojalá se dé la oportunidad, pero es muy difícil. Pero bueno, hay que trabajar.
Por cierto, Luis, ¿cómo eran los derbis en aquella época de cadetes? Porque creo que el que iba para crack de verdad de vuestro equipo era Sergio Marcos, que ahora está en la Cultural y tampoco ha llegado a sentarse en primera división. ¿Y en el Real Madrid quién estaba por allí?
Pues la verdad es que esos derbis eran bastante intensos. El Madrid tenía Carvajal, tenía Sarabia. ¿Quién más había por ahí en esa generación del Madrid? Bueno, luego tenía...
Nacho Fernández, quizá, ¿no?
Ah, bueno, es verdad,
o
Nacho
Alex,
Fernández.
Los hermanos,
Alex,
sí.
Alex Fernández, perdona. Alex Fernández, que llegó, bueno, un poco más tarde en cadete, pero también estaba por ahí. Ahora mismo no me acuerdo de otro más así. Sí. Pacheco, el que está el portero, que ahora sí. Mismo está en el Alavés. Sí, sí, también tenían buenos jugadores, sí, sí.
Qué espectáculo. Y todos soñando con jugar en primera. Bueno, seguro que llega también tu oportunidad. A ver si puedes seguir los pasos de tu ex compañero, Álvaro Morata. De momento la cosa te va muy bien en Lugo, ¿no? No te puedes quejar.
Sí, ojalá. Pues sí, la verdad que estamos bien. El año pasado hicimos una buena temporada. Estuvimos bastante tiempo arriba. Este año, bueno, estamos un poquito peleando un poco por el descenso, pero bueno, a nivel personal bastante bien y contento.
Pues nada, que siga así, que el equipo vaya para arriba y que se dé esa oportunidad. Ojalá, todavía estás en edad y fútbol, vemos que tienes, porque no hay quien te saque de ese lateral izquierdo. Un abrazo, Luis, y muchas gracias por atendernos este ratito.
Venga, perfecto, a vosotros, muchas gracias.
El partido de las 9 en Onda Madrid.
Hablamos del Real Madrid. Carlos Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches.
¿Es previsible que el Real Madrid tenga su Boateng en la chistera o va a ser que en este mercado invernal no?
No creo. Sinceramente no creo, porque fíjate que los futbolistas que ha sondeado son bastante más caros que, bueno, Boateng y su llegada al FC Barcelona. El que más cerca parece que ha estado ha sido el polaco del Genoa Piatek, pero que en principio se va a marchar al Milan, porque lógicamente el Real Madrid no va a llegar nunca a lo que está dispuesto a pagar el Milan ahora en este mercado invernal. Y como de lo demás, de momento, no hay nada, entiende el Real Madrid, que mejore lo que tiene, pues se confía única y exclusivamente a Rodrigo en que poco a poco se vayan recuperando los lesionados para que la plantilla vuelva a engordar, claro.
No ficha ahora, pero tiene ya cerrado a Eder Militão, que va a reforzar la zaga la próxima temporada a cambio de 50 millones de euros, ¿no? Buscando un PP 2.0, ¿no? Como te gusta decir a ti.
Sí. Son 50 millones de euros porque es su cláusula de rescisión con el Oporto, tiene 21 años. Y sí, hombre, yo no le he visto jugar mucho a un futbolista que ahora mismo es compañero de Iker Casillas, del propio Pepe, que ha regresado en este mercado invernal precisamente al equipo del que vino al Real Madrid. Pero sí que es verdad que tiene cosas parecidas a Pepe. Es un central muy rápido, tiene un físico importante, 1,86, es también espigado y, como digo, muy rápido, parecido a Pepe. Es intenso, rápido al cruce y, en cualquier caso, es un central este brasileño que ha jugado en el Sao Paulo por el que están interesados muchos equipos grandes de media Europa. Con lo cual, el Real Madrid, bueno, pues como viene siendo habitual en su política de las últimas, del último tiempo, hay que intentar fichar a los futbolistas cuando tienen un precio más o menos asequible, porque luego ya sabemos que se pone por las nubes.
Y antes de fichar, a jugar, a salvar esta temporada o a hacer una buena temporada, y para la Copa, que es lo primero que ahora va a tener que encarar el Real Madrid, Solari va recuperando piezas, sobre todo en medio campo, ¿no?
Sí, buenas noticias, sí, porque hoy han trabajado por primera vez, primer entrenamiento de la semana esta misma tarde en Valdebebas, y hoy ya han podido completar gran parte del entrenamiento tanto Toni Kroos como Marcos Llorente, y eso es muy importante teniendo en cuenta, primero, el nivel que tenía Llorente antes de su lesión, y segundo, el nivel que siempre le ha dado Toni Kroos, siempre que ha estado bien el alemán, al centro del campo del Real Madrid. Así que previsiblemente, Rodrigo, si no hay ningún contratiempo, estarán los dos convocados para jugar el próximo jueves la ida de cuartos de Copa frente al Girona. No sé si titular desde el principio los dos, pero desde luego en principio van a estar en la lista. Y luego ya veremos de cara al fin de semana, porque, bueno, afortunadamente las noticias son halagüeñas y parece que para el partido del domingo contra el Español también Marco Asensio podría estar para Santi Solari.
Gracias, Carlos.
Hasta luego.
Con vistas al futuro, unas declaraciones entrecomilladas y dos sonidos. Las declaraciones de Hazard en France Football. Abro comillas, el Real Madrid sin Zidane sigue siendo el Madrid. El belga ya no sabe qué hacer para venir al Real Madrid, para seguir haciendo guiños al equipo que preside Florentino Pérez. Y dos sonidos, el primero de ellos de Neymar hablando de su futuro y de esos rumores que verano tras verano le siguen vinculando al Real Madrid.
Eu acho que a especulação existe, né? A qualquer momento, com o meu nome, desde quando eu me tornei jogador profissional, sempre teve especulações de sair de outros clubes, mas nada é concreto. A partir do momento que tiver algo concreto, pode ficar tranquilo
que não há nada todos, concreto, né? São especulações e que está acostumado. Y que cuando lo haya, pues que él será el primero en anunciarlo como debe hacerlo. Y también Kylian Mbappé. Le han preguntado por su futuro de forma así de clara.
¿Quieres estar muchos años aquí?
Lo dice en francés, pero dice absolutamente lo mismo que Neymar. Es decir, que de momento está bien en París, pero que en el fútbol nunca se sabe lo que puede pasar. Vamos a darnos una vuelta para saber qué se cuece ahí fuera, más allá de los Pirineos. Wants us to grow up. We don't want to get. Los lunes nos damos un paseo con Alberto López Frau por el fútbol exterior. Hola Alberto, buenas noches.
Hola Rodri, buenas noches, ¿qué tal?
¿Todo bien? Déjame, antes que nada, que te pregunte por los nombres del mercado. No te voy a preguntar cómo lo ha hecho Morata este fin de semana porque no juega, pero sí Morata, si es que no juega porque no ha dado el nivel en el Chelsea, o tú lo atribuyes a otros motivos.
Bueno, no ha sido su mejor temporada. Se perdió el campeonato del mundo en el final de la pasada. En esta no ha jugado mucho, 11 partidos solo como titular, 5 goles, pero creo que es un fichaje magnífico para el Atlético de Madrid. Creo que para el estilo de juego del Cholo Simeone es un delantero que se va a adaptar perfectamente, que va a permitir al Atleti, cuando se pone por delante en el marcador, replegar y salir a la contra. Morata es un delantero que cae de maravilla a los costados, que maneja las dos piernas, que va bien de cabeza, y yo creo que si el Cholo le da confianza, que se la va a dar, yo creo que Morata va a rendir casi seguro en el Atlético de Madrid.
¿Por qué crees que no ha cuajado en el Chelsea? Y es más, ¿por qué crees que no termina de cuajar a medio plazo en ninguno de los equipos donde ha estado hasta ahora?
Pues me sorprende, la verdad, porque yo cuando se marchó del Real Madrid pienso que se precipitó, que hubiera jugado mucho la temporada siguiente en el Real Madrid, y en el Chelsea con Sarri en teoría era un equipo que se adaptaba bastante a sus condiciones. Yo creo que es más un tema psicológico de confianza, que no atraviesa por un buen momento, que quedarse fuera del Mundial creo que le hizo muchísimo daño, y esta temporada el Chelsea es verdad que es un equipo que toca mucho, que intenta atacar en bloque, y quizá él le beneficia más tener espacios por buscar una explicación futbolística, pero yo creo que es un tema más de confianza y de sentirse importante que un tema puramente futbolístico lo que le ha sucedido a Morata en el Chelsea.
Más nombres, el de Militão llama la atención lo joven que es y que con su corta trayectoria, solo una temporada o dos temporadas como mucho en el San Paulo y está en el Oporto, el Real Madrid haya ido a por él con tanta fuerza.
Sí, es un central, lo estaba diciendo ahora Carlos Rodríguez, con unas condiciones fantásticas, también muy polivalente. Ahora ha llegado Pepe en el mercado de invierno al Oporto y este último partido ante el Chaves, el fin de semana, que ganó 1-4, jugó de lateral derecho. El único partido que ha jugado como internacional con Brasil, que en el amistoso que jugó en septiembre contra El Salvador, también lo hizo como lateral derecho. Es muy rápido, tiene muy buena salida de balón, cabeza arriba, buen manejo de las dos piernas. Y bueno, la incógnita cuál es, pues cómo se puede adaptar a la diferencia de nivel que hay entre el Sao Paulo o el que hay en la Liga Portuguesa con el Oporto a lo que puede haber en un Real Madrid en la Liga Española y jugando Liga de Campeones. Pero las condiciones son fantásticas y luego esa polivalencia en el Sao Paulo llegó a jugar incluso como pivote defensivo en algún partido.
Tú sigues, eres de la corriente que ve en él, no solo por la analogía en cuanto a la camiseta que ha vestido hasta ahora, un Pepe 2.0, ¿tú ves que tiene virtudes parecidas o es un tipo un poco más versátil, un poco más rápido para jugar también a lo mejor en otras demarcaciones, como decías ahora?
Es mejor técnicamente que Pepe. Lo que sí tiene en común con Pepe, sobre todo con el primer Pepe que conocimos cuando llegó en 2007 al Real Madrid, es esa velocidad para ir al espacio. Es un jugador muy rápido, por eso le permite jugar también como lateral, porque es un jugador que cuando va al corte es velocísimo. Entonces yo creo que es una de las condiciones en las que se ha fijado el Real Madrid, en esa velocidad que tiene un equipo como el Madrid, que en muchos partidos tiene que defender a 40 metros de su portería. Tener un central o un lateral rápido es importantísimo.
Y luego está lo de Boateng, que a mí me ha sorprendido, yo creo que le habrá sorprendido a él también. También le ha ido desde que se fue de Las Palmas como para que ahora lo reclame el Barça.
No, a mí me ha sorprendido mucho. Yo creo que el Barça lo que está buscando es un jugador que le pueda dar descanso a Luis Suárez, porque se ha ido Munir, Alcácer lo traspasaron al Borussia Dortmund y no tiene ese futbolista para poder dar descanso a Luis Suárez. Boateng no es un delantero, Boateng es un jugador de tres cuartos de campo, lo que sí ha jugado varias veces arriba en los últimos años. Lo hizo en Las Palmas en algunos partidos, lo hizo en el Eintracht Frankfurt mucho y lo está haciendo esta temporada en el Sassuolo. Las cifras en el Sassuolo son buenas, ha marcado 4 goles, es un jugador que juega bien de espalda, es muy inteligente, luego arma rápido las dos piernas. El Sassuolo es un equipo que juega muy bien en Italia, está en la mitad de la tabla con Berardi, con Durici, con el propio Boateng, un mediocentro que se llama Asensi. Él ha cuajado muy bien allí, pero yo creo que el Barça lo que busca en él es un rol como en su día tuvo con Henrik Larsson, ¿no? Para dar descansos a Eto'o, pues lo está buscando algo similar y quizá en ese sentido puede cuajar. Sorprende, son 31 años, calidad tiene, vamos a ver físicamente cómo está, pero para lo que lo quiere el Barcelona y lo que hay ahora mismo en el mercado, yo creo que es un fichaje que le puede funcionar.
Por cierto, que ya es oficial, ¿eh? Mañana ha presentado Boateng en el Camp Nou de Barcelona. Y te pregunto por el fútbol en directo, está jugando la Juve, ¿no? Con Cristiano, que mañana a las 9 tiene que hacer el paseillo aquí para declarar aquí en Madrid por sus asuntos fiscales, pero que está jugando ahora, ¿no? Con la Juve contra el Kievo.
Sí, está ganando 1-0 al descanso con un gol de Douglas Costa, jugando hoy con Enre Can y con Matuidi en el doble pivote, Costa y Bernardeschi en los costados y arriba Dybala con Cristiano, con mucha libertad los dos, no está jugando Mandzukic y el gol ha sido un golazo, ¿eh? Douglas Costa perfilándose desde la derecha hacia adentro, un latigazo con la pierna izquierda, ganando la Juve, que también ganó el otro día la Supercopa de Italia, por 1-0 y a un nivel muy, muy, muy alto el rival del Atlético de Madrid.
¿Algún uzbeco, algún turmeco que te haya llamado la atención?
Se están jugando los octavos de final. Japón ha ganado 1-0 con un gol de Tomayasu, del central, que ha dado el pase a los octavos de final. Se ha metido China también, que ganó 1-2 a Tailandia. Vietnam se ha metido en la tanda de penaltis tras empatar a 1 ante Jordania. Irán, para mí, junto a Corea del Sur, dos de las grandes favoritas, ha ganado también 2-0 a Oman, se ha metido en cuartos de final. Irán tiene jugadores importantes, ¿eh? Jahan Bass, el futbolista del Brighton, Azmoun, el delantero Rubin Kazán. Australia lo ha pasado fatal, ha empatado a cero hoy contra Uzbekistán, dirigida por Héctor Cooper, por el ex técnico del Valencia, del Real Mallorca y de la selección de Egipto. Y en la tanda de penaltis, Ryan, el ex guardameta del Valencia, ha parado dos penaltis y ha metido a Australia en los cuartos de final. Se ha metido también Emiratos Árabes en la prórroga, ganándole 3-2 a Kirguistán. Y mañana tenemos los últimos dos partidos de octavos de final, Corea del Sur, Bahrein y Qatar-Irak. Qatar entrenada por un español, por Félix Sánchez, que está siendo una de las revelaciones del torneo, la próxima anfitriona del Campeonato del Mundo.
Ese hombre tiene una entrevista, no hay manera de pillarte de todas formas, ¿eh? Te pregunto por la Copa de Asia y oye, al dedillo, ¿eh? No esperaba menos de ti. Alberto, un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Gracias, Rodrigo. Un abrazo grande.
Esta semana han salido perjudicados del bar con V, el Leganés o el Valladolid, así que vámonos al bar con B, el de Joaquín Martín, para ahogar penas. Llegados al Ecuador de la Liga y más allá, creo que es buen momento para recapitular las virtudes de este nuestro bar, que son muchas, ¿o no, Joaquín?
Hola, buenas noches. Muchas e incontables. El bar nos ha traído la luz, nos ha sacado de las tinieblas. Me faltan palabras para definirlo. Ahora mismo no podía imaginarme un mundo sin bar. ¿O no, Velasco Carballo?
El bar es el cambio más importante, o uno de los más importantes, por no utilizar la frase máxima, en la historia.
El bar chequea absolutamente todo.
Es que es muy, muy serio esa frase. Es un cambio bestial. El cambio más importante que ha ocurrido
nunca.
Es algo que se escapa a nosotros. Esto lo repetimos cada día.
No es suficiente.
El bar es como el Tribunal Supremo.
El Tribunal Supremo, hombre, buenas noches. ¿Cómo me gusta el nombre que le ha puesto a nuestro local? El Tribunal Supremo, la caña definitiva. Un gran eslogan, ¿eh? Para atraer hasta esta barra a un montón de clientes.
Pues no andas nada desencaminado, ¿no? Este bar nuestro es tan grande, que tiene entidad propia. Tiene carácter, tiene ambiente, tiene personalidad, tiene de todo. Hace un par de años que lo abrimos y hoy por hoy es un mundo en sí mismo.
Cuando empezamos con el mundo del bar hace 2 años, el bar le ponía la imagen porque el bar no consideró, se equivocó y no intervino. Tú como bar es fundamental en el mundo del bar y ahora tú como bar en el mundo del bar porque el bar necesita saber y rellenar una fecha de autoanálisis. Es la vida que nos queda con el bar.
Del bar, ¿qué sería de nuestras vidas sin este bar que nos acoge? No queda otra que invitar a una ronda para todos los presentes.
Por la adaptación al bar, sabéis que hicimos este verano una ronda. Gracias al bar, hacemos otra ronda y nosotros vamos a cualquier sitio de España el día que quieran y la hora que quieran. ¿Quién de aquí, por favor, podríais levantar la mano?
José Luis, todo ok.
Ok, muchas gracias.
Todo ok, yo me apunto también a esta ronda y a las que hagan falta, ¿eh?
Y yo también, he levantado la mano, a ver si me veis, ¿eh? A ver si me vais a dejar fuera, que os conozco a los dos.
Pues de eso se trata, hay que saber levantar la mano cuando uno pide una consumición, porque si no, corremos peligro en este bar que sobre todo es muy serio. Aquí seguimos un protocolo muy estricto.
El protocolo del bar, el bar le ponía el movimiento de la mano, la posición de la mano, si es natural o no es natural. Utiliza el brazo para apoyarse en el suelo y para mantener el equilibrio debajo de su cuerpo y el brazo apoyado en el suelo. Este es el efecto que produce el bar.
Un efecto un tanto pernicioso si nos atenemos a esta definición que hemos escuchado de la ronda de Velasco Carballo.
Yo no lo veo, ¿eh? La verdad es que no es muy natural, ¿no? Apoyar el brazo en el suelo para mantener el equilibrio debajo del cuerpo. Creo que esa es una ronda que puede salirle cara a más de uno y seguro que no va a ser gratis.
No viene gratis, en un autoanálisis.
Estamos chequeando.
Después de...
Pero échamela para atrás un poco.
Y rellenar una fecha de autoanálisis.
Déjala que está chequeando.
Donde ellos a sí mismo se analizan.
Estamos chequeando.
Cuando nos dicen no es suficiente, nosotros le decimos al bar.
Dame otra, que no renueve.
No te puede ayudar.
José Luis, todo ok.
No consideró. Que erran.
Déjame hablar. Que erran.
Nada.
Claros y manifiestos.
Yo no veo nada, ¿eh?
Porque decir no es suficiente.
Nosotros no fijamos las reglas del bar.
Tiramos para adelante.
Para la cinta, José María. No, que no me había quedado claro. Que la gente puede mantener la dignidad. Aquí pasa algo raro. habléis de seriedad y nada más lejos de la realidad. Habrá que dar una reprimenda a más de uno, ¿no?
Mirad, chicos, aquí no cero, aquí no cero. Hemos recogido 1.978 incidentes. Es algo que se escapa a nosotros. El VAR no es perfecto, cero. Es imposible. El protocolo del VAR, las reglas del VAR, nuestra apertura al entorno, la prevención, se nota su aportación. Positiva, sintiendo continuamente por la cabeza, como es lógico, no te puedo aportar mucho más, cero. Si en tu opinión existe alguna desprotección o no, pues lo respeto totalmente. No esperéis otra cosa.
¿Qué vamos a esperar de un VAR tan enloquecido en el que no podemos ni entendernos? Más de uno ha salido perjudicado después de esta ronda. Habrá que pedir explicaciones claras, aunque sean en inglés.
About score, disculpad que no nos hemos explicado bien.
Tranquilo, lo mirarán. Si lo tiene que mirar, lo mirarán, caballero. Tranquilo, tranquilo, que se está chequeando.
Esto lo tenemos que ajustar.
No veo nada, yo no veo nada, ¿eh? No, espera, que se vaya con él, tranquilo. Están chequeando ellos. Esperar que les salga. ¿Me dejáis trabajar con mi compañero?
Es tremendamente fuerte. Es una roca.
Ahora me quedo más tranquilo. El Tribunal Supremo es una roca. A la siguiente ronda estáis todos invitados.
Lo que pasa es que esta ronda llega tarde para alguno, ¿eh? Para el Valladolid y el Leganés, creo que esta ronda va a llegar tarde.
Leganés llega tarde, sí.
Gracias, Joaquín.
Adiós.
Insisto, quiero tomar de lo mismo que tú, ¿eh?
Venga.
Vamos a abrir la puerta de este estudio y vamos a contar una historia que vale mucho la pena.
En 2 hasta las 2 empezamos el año 2019 con cambios.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo.
Es que ya no somos 2 hasta las 2.
Sí, mujer, seguimos siendo 2, Isabel García Regadera.
Y Begoña Tormo.
Hasta las 2, eso no cambia.
Entonces, ¿cuál es el cambio?
Pues que ahora estamos un día más en antena.
¿De lunes a viernes, quizá?
Eso es, de lunes a viernes, todas las noches.
O todas las madrugadas, como tú prefieras.
O como tú quieras.
2 hasta las 2 en Onda Madrid. En Onda Madrid queremos que te sientas como en casa. Por eso te acompañamos desde primera hora de la mañana, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle dándote los buenos días.
Desde las 6 de la mañana, para empezar el día bien informado.
Una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
Haciendo tus tardes más amenas con Nieves Herrero y su Madrid Directo.
Te acompañamos cada día de 4 a 8 de la tarde para estar muy, muy cerca de ti.
Poniendo cada noche el enfoque en lo que te interesa con Félix Madero.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana.
Y siguiendo el minuto a minuto del deporte madrileño con el partido de la 1 con José María del Toro y el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Con 60 minutos de actualidad deportiva con un tinte netamente madrileñista.
Y sobre todo, con todas las otras historias del deporte de Madrid.
Onda Madrid. Estamos para ti. El partido de las 9 en Onda Madrid.
Femenino personal, hoy recibimos a una deportista a la que admiramos especialmente y no solo porque acaba de recibir el premio 7 estrellas a la mejor deportista de la Comunidad de Madrid. Pedro Delgado, buenas noches.
Hola, buenas noches, Rodrigo. Efectivamente, traemos hoy a nuestro femenino personal, Les Barrio, cuya nueva vida surgió repentinamente al sufrir a los 25 años un accidente de tráfico que lo cambió todo. En lo físico, el accidente provocó una doble amputación de sus piernas por debajo de las rodillas. Más relevante resultó, sin embargo, su transformación como persona sin límites, que le ha reportado, entre otros logros, como has comentado, el reciente 7 estrellas del deporte de la Comunidad de Madrid a la mejor deportista femenina.
Hola, Sara. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Ya hablamos contigo una vez por teléfono, pero sí. En aquel momento te lo dijimos y a las pruebas me remito que teníamos ganas de hacerlo con más profundidad y sí. Por eso hemos querido que vinieras otra vez.
Y yo encantada que me hayáis invitado para estar con vosotros.
Tienes 32 años, ¿no?
Sí.
Y si fuera por la vida que tenías hasta los 25 años, seguramente nosotros no estaríamos aquí hablando ahora.
Ni de lejos. Seguramente que no. La verdad que me ha cambiado la vida y afortunadamente, y aunque parezca raro, para bien.
¿Qué pasó?
Bueno, yo cuando tenía 25 años sufro un accidente, como bien habéis contado, y pierdo pierdo las dos piernas, ¿no? Por debajo de la rodilla. Esto para mí fue un shock y imagínate, ¿no? Cambia toda la percepción de la vida que llevaba y estuve muchos meses en hospital y de rehabilitación. Pero curiosamente este hecho hace que cambie los valores, cambie mi visión de la vida y llegué hasta donde he llegado, ¿no? Hoy.
Es decir, que crees que a lo mejor es el final, en algún momento te pasa por la cabeza, buf, fíjate, ahora yo cómo sigo adelante, y lo que estás haciendo es nacer otra vez, sí. Y a lo mejor nacer mejor.
Claro, es el final y el principio de algo, ¿no? Y fue la oportunidad de volver a nacer y de valorar la vida de otra manera. Y bueno, yo se asemeja un poco a volver a nacer porque tenía que volver a caminar, ¿no? Como un bebé al principio. Entonces se asemejaba mucho a esos inicios cuando eres pequeño. Y así con todo, aprender todo de la vida de nuevo.
Me interesa mucho el proceso mental, ¿no? Que tienes que seguir para poder llegar al punto que has llegado ahora, ¿no? Por ejemplo, la mente aprende a no volver sobre aquello, se te revela de vez en cuando y te vuelve a traer imágenes, sensaciones que no quisieras. ¿Cuál es la relación interna que tú mantienes con tu propia mente, contigo misma, para lidiar con lo que te pasó?
Ojo, qué pregunta profunda y me gusta. pues a ver, realmente tú pasas un tiempo de duelo muy duro en el que crees que ya pues, se ha acabado tu vida y que nada va a volver a ser igual. Pero evidentemente sola no hubiera conseguido estar donde estoy. Esto con los especialistas, los psicólogos que me trataron, que confiaron en mí y que empezaron a crear un proyecto de vida desde donde partía, ¿no? No olvidando el pasado, pero sí aceptándolo como algo que tenía que ocurrir porque sí. Entonces, cuando tú aceptas lo que te ha pasado sin enfado contigo mismo, sin, estar enfadado con el mundo, con todo, sin reprochar a nadie nada, es cuando empiezas a sanar, ¿no? Y a curarte. Y sobre todo la aceptación y el quererse a uno mismo como es. Y eso es tan grande y tan positivo que da igual lo que venga, y da igual los recuerdos que tengas, que siempre vas a recordar, pues te ha hecho abrir la mente y tienes una segunda oportunidad, ¿no? Y sí, en unos primeros momentos o los primeros años me venían recuerdos, a veces lloraba y a veces lloraba de tristeza y otras de alegría. He de decir que ahora mismo no tengo esos recuerdos, los puedo forzar y me puedo acordar, pero casi todo lo que recuerdo es bonito, precisamente.
De todas formas, qué fácil de decir y qué difícil seguramente de vivir la experiencia de la aceptación, ¿no?
Sí.
¿Hay algún momento en el que tú notas ese clic de, ya está, hasta aquí, acepto lo que me ha pasado, lo abrazo porque forma parte de mí y a partir de aquí esto es lo que soy y esto es lo que quiero ser? ¿Tú recuerdas ese momento en el que tienes ese instante de lucidez o es un proceso largo, a base de mucha terapia, cuando lo vas alcanzando?
Son como picos, hay procesos y a veces también hay clics y luego vuelves sin querer a lo anterior, ¿no? A la mente obsesionada. Pero es verdad que tú tienes que ir recordando esos aprendizajes buenos. Sí que es verdad que en el hospital hubo un momento en el que me hizo ese clic, el primer clic, y cuando con todos los médicos apoyándome después de una segunda operación, yo llorando de dolor, ¿no? con la anestesia y todo, ¿no? Con lo que estaba sufriendo, dije, vamos a ver, si hay gente estupenda en el mundo que me está cuidando ahora, que no me conocen de nada, también tengo a mi familia que me sigue queriendo, a mis amigos, ostras, esto no me lo puedo perder, ¿no? O sea, ¿qué pasa? ¿Que por unos pies yo voy a dejar de valorar esto que sí que me importa? Que la gente se quiera, que la gente te dé una sonrisa, que pueda abrazar a mi familia. ¿Eso me lo han quitado los pies? No, ¿no? Y dije, ya está. O sea, no puedo llorar por algo que sea tan material, ¿no?
Ahora abrazas, ahora sonríes, sí. Ahora amas y ahora corres y ganas medallas, pero para correr y ganar medallas, como tú has dicho antes, tienes que haber aprendido a andar otra vez.
Sí. Uf, fue complicado porque primero las prótesis, bueno, la gente, yo no sabía que existían prótesis, supongo que vosotros tampoco sabéis muy bien cómo funciona, ¿no? Primero te hacen un molde de tu pierna a escayola, la escayola la pasan a fibra de carbono, que es el material más resistente, y ese encaje pues va unido a un tubo y a un pie. el pie hay millones de pies según la actividad que tú vayas a realizar. Y una vez que está todo eso hecho, pues póntelas, aguanta, porque eso va por succión, ¿no? Digamos que la prótesis va chupando un poquito.
Eso tiene que doler, ¿no?
Claro,
tiene
es como molestar. Un chupetón, digamos. Al principio claro. No podía ni estar ni un minuto, ¿no? Me ponía la pierna morada. Luego 2 minutos, 3 minutos, y así hasta ahora que puedo estar 24 horas con ellas. Pero claro, es muy, muy complicado.
Claro, y además, Sara, la adaptación desde la silla de ruedas a las prótesis, también has contado que es muy complicada, que literalmente, y no es una metáfora, tuviste que echarte al monte para aprenderlo, ¿no?
Sí. Bueno, es que yo también soy un poco exageradita y un poco bestia. Entonces dije, ay, ¿qué hay que aprender a andar? Pues me voy a lo más difícil, me voy al monte, me iba con mi hermano, con mis amigos, y todos, pero estás loca, y yo me subía y veía la piedra más complicada, pues ahí voy a andar sobre ella. Y yo creo que eso me hizo, pues bueno, una terapia, ¿no? Física y mental también. Física porque te vuelves más proprioceptiva, ¿no? Tienes más claro. Sensibilidad y mental porque veía que podía, ¿no?
Yo sobre prótesis tengo varias curiosidades y alguna crítica, no a ti, claro, sino a la política deportiva de este país, ¿no? Pero porque quería remarcar, por ejemplo, que competir en tu caso supone un desembolso importante. Sí. Que las prótesis que utilizas, por ejemplo, para correr no son las mismas que utilizas en tu vida diaria.
No. Claro, no, porque el pie es completamente diferente y las prestaciones que te dan son diferentes. Las de andar rondan, pues depende, ¿no? De qué tipo de pies que quieras, si quieres mucha actividad o menos actividad. Pero bueno, yo llevo un pie más o menos que rondan los 4.000, 5.000 euros cada uno. Y para correr, pues cada pie vale 20.000 euros.
¿Y no encuentras alguna ayuda, algún tipo de...?
Sí,
¿no?
Ahora
si no,
sí.
Es casi inasumible, ¿no? Tienes
es
que
imposible.
Ser millonaria para poder competir.
Claro. Sí, es verdad que al principio pues hice un esfuerzo terrible ahorrando y me pude comprar las primeras prótesis para correr. Y una vez que empecé a mejorar con esas prótesis, pues la marca Autobo, que es mi patrocinadora, pues me cogió como embajadora y es verdad que me las facilita, ¿no? Pudiendo así desarrollar toda mi carrera deportiva, si no sería imposible.
¿Pero ayudas institucionales recibes o no?
Digamos, la seguridad social te da una ayuda anual que cubre lo básico, pues a lo mejor un pie de madera, o sea, algo que para mí sería inviable.
No te vale para lo que tú haces,
no.
Claro.
Sí que es verdad pues que te puede ayudar en, pues para el encaje, lo que vale el encaje, o para la mano de obra del protésico, pero no como para llevar tecnología útil.
También tengo una curiosidad para trasladarte sobre el deporte de alta competición. ¿Se disfruta del puro deporte en la alta competición?
Yo sí, pero porque yo soy muy gamberra. hay gente que lo pasa muy mal, que tiene mucha ansiedad. Yo disfruto el camino. A mí me gusta mucho el ir a entrenar, el pasar el tiempo con mi entrenador, con los amigos, todo eso. Luego, cuando llegas a la competición, hay un momento malísimo y horrible antes de salir a la pista, que yo siempre pienso, ¿pero quién me manda a mí estar aquí? Porque es como una sensación de que todo el mundo tiene una expectativa sobre ti, que tú también la tienes, como una responsabilidad añadida, y entonces te sientes fatal contigo mismo. Pero cuando sales a la pista y empiezas ahí a notar la vibración, pues quieras que no, las ganas de competir, las ganas de hacerlo bien, te hierve ahí la sangre y terminas diciendo, quiero más. O sea, es como entre adictivo y a la vez castigador, sí, sí. Porque lo pasas mal, ¿no?
Pero a lo mejor, Sara, lo que te pasó te puede ayudar, ¿no? A encarar emocionalmente mejor la alta competición, ¿no? Relativizarla incluso, ¿no? Decir, bueno, voy a competir, voy a disfrutar, ¿no?
Claro, pero como en ese caso todas estamos igual, ahí estamos en igual de condiciones. Si yo tuviera que competir con una chica sin amputación, ahí sí que mi mente, digamos, puede sobrepasar su estado anímico y yo superar. En
claro.
Ese que, pero al estar todas igual, pues claro, no, ahí ya estamos las ocho, las que corramos, estamos en el mismo nivel emocional.
¿Se puede decir, Sara, que el deporte en tu caso, porque tú lo practicabas ya, aunque no competías... claro, somos periodistas, tenemos que ponerle el titular, ¿no?
Sí.
¿Te ha salvado de alguna manera? ¿Ha dado el sentido que necesitabas a tu vida en ese momento concreto?
Pues no, lo siento decepcionar.
Pero... Nos quedamos sin titular.
A ver, sí que es verdad que el deporte es un gran canalizador de pues de la discapacidad, de los problemas y en general, no con personas con o sin discapacidad. En mi caso yo ya estaba muy bien emocionalmente y ya había superado mi problema antes del deporte. Sí que ha sido las puertas, ¿no?, que se han abierto de par en par y un montón de oportunidades han venido. Y gracias al deporte, hoy estoy aquí hablando con vosotros y tengo la vida que llevo. Pero antes de eso yo ya estaba bien, ¿no? Conseguí estar bien y superar mi trauma antes de. Pero sí que he visto muchos casos que ha sido a la par, ¿no? El proceso psicológico junto con el deporte y ha acabado en esa superación.
Y luego hay otro proceso, porque una cosa es que sufras un accidente que te cambia la vida y que te pongas a hacer deporte, y otra cosa es que te pongas a hacer deporte también que enseguida vas a unos Juegos Olímpicos o unos Juegos Paralímpicos, ¿no? Que no todo el mundo puede decirlo, ¿no? Parece que una cosa lleva a la otra, pero no, para llegar a lo otro ha hecho falta hacer las cosas muy bien y además en muy poco tiempo, como fue tu caso, ¿no?
Bueno, yo es que, ya te he dicho, soy un poco gamberra y cabezota. Entonces, cuando me puse a correr, dije, ostras, voy a ir a tope, voy a intentar llegar a los Juegos Paralímpicos. Y empecé a entrenar pues muy bestia para conseguirlo. Y fue en ese camino que pues no solo el problema de las prótesis y el problema de las piernas y adaptarme a correr, sino que me detectan cáncer de tiroides. Y entonces ahí todo el sueño.
¿En qué momento es eso?
Pues justo un año antes de ir a Río. Entonces yo, imagínate, yo ya pensaba que no iba, porque si claro. Justo es la mejor preparación justo el año antes y yo la estaba perdiendo, ¿no? Bueno, perdiendo, que me estaba recuperando.
Cuando a alguien le pasa algo malo en la vida, dice, bueno, yo mi cupo ya está, ¿no?
Sí.
Pero claro, superas eso y de repente te viene ese cáncer de tiroides, doble ración extra de trabajo mental, ¿no? Y de querer agarrarte a lo mejor de la vida para seguir adelante, ¿no?
Claro. Y de ver en lo malo lo bueno, que yo siempre esa frase la digo mucho, ¿no? Dentro de lo malo, que es un cáncer, vi lo bueno, que es un cáncer, que se puede operar, que te lo quitan, tocas madera y ya está, te dan un tratamiento, yo radiactivo, y entonces ahí me focalicé mucho en pensar que no pasaba nada. Sí que exageradamente estaba demasiado positiva, ¿no? Que mis amigos decían, uy, y es ese estado un poco de ensoñamiento, ¿no? De pensar que no pasa nada cuando realmente es algo grave. Pero bueno, que en mi caso me ayudó para superarlo. Y estuve pues 6 meses de baja y claro, lo bueno es que yo no le había dicho a nadie que estaba de baja. Ni al Comité Paralímpico, ni nada. Entonces me llamaban y yo decía, no, si estoy a tope, entrenando a tope.
Decían, ¿qué marca estás haciendo?
Y decía, bueno, a ver, tampoco quiero competir. Decía, a ver, me estoy reservando. Me decían, pero bueno.
Pero hay algo además, Sara, ahí arriba, si me permites, de superheroína de acción. Porque has roto muchas más barreras, además. No solo eres profesora aquí en Villanueva de la Cañada, sino que practicas pádel, practicas surf, practicas paracaidismo. ¿Quién dijo miedo?
Ya, claro. A ver, es que cuando tienes la muerte tan cerca, creo que ya el miedo se te pasa y ya te vuelves un poco temeraria. Aparte de eso, que cuando sales de un trauma tan grande quieres vivirlo todo como con mucha ansiedad, con muchas ganas, con mucha avaricia, no lo quiero todo ya. Y entonces empecé a probar un montón de deportes, pues como el paracaidismo, ¿no? Que es un poco locura, pero a mí me hace feliz. Y bueno, me faltan muchos deportes que quiero seguir probando.
¿Qué tienes en la agenda?
Pues mira, quiero probar el esquí, que no lo he probado, el patinaje sobre hielo, porque ahora estoy patinando en línea y bueno, más o menos lo tengo controlado, pero el sobre hielo no. Y todos los que me propongan, que es que no digo que no.
Se puede decir, Sara, me has dejado antes ya sin un titular, vamos a ver,
vamos a probar
a la segunda, a ver. Lo que te ha ocurrido... ¿En qué eres mejor ahora de lo que eras antes, después de todas estas vivencias? Y si el hecho de ser quizá mejor deportista, que lo eres porque compites tal, también te hace ser mejor persona, mejor incluso profesora, que hasta ahora creo que ha sido tu trabajo, ¿no? Si todo eso va de la mano, ¿no? Si es algo integral, que dices, joder, si es que yo estoy encantada de la vida con todo lo que me ha ocurrido al final, aunque sea paradójico.
Ya tienes el titular. Eso. Sí, tienes toda la razón. Sí, o sea, mi accidente me cambió y me cambió para bien, para valorar todo lo importante y lo que de verdad importa en la vida. Y luego incluso el deporte, el sacrificio, la constancia, incluso el pasarlo mal a veces te hace valorar mucho cuando lo pasas bien, ¿no? Y el estar con los niños en el cole y valorar el que podías no estar con ellos o no estar compartiendo esto o no ser útil para la sociedad... hace que te valores a ti mismo más, ¿no? Y que te quieras más y que estés satisfecho de lo que haces.
Sara, hay muchos episodios en tu película maravillosos. A mí hay uno que me parece no el más maravilloso, pero sí el más espectacular, y es ese desfile en la Mercedes-Benz Fashion Week con Sara Andrés Barrio en la pasarela. ¿Qué sensación da eso?
Buah, eso, pues fíjate, me lo preguntaron y es que es muy parecido a cuando sales al estadio de Río de Janeiro ahí a darlo todo, porque parecía que no y que la moda no tenía nada que ver con el deporte, y todo lo contrario, se asemeja mucho. Es un desfile de unos segundos, igual que en el deporte. Sales y lo tienes que dar todo y hacerlo perfecto. Si no lo haces perfecto y no demuestras, no llegas a la gente. Luego la expectación, el trabajo que hay detrás de los diseñadores, de los costureros, una pasada, que parece que es algo muy superficial y para nada, tiene siempre un sentido, una lógica, lo que hacen, los trajes. Entonces tenía como una historia muy bonita, y que contaran con Alberto Ávila, que es otro atleta, y conmigo, fue espectacular. Y salimos ahí, ¿no? Con un miedo terrible, pero la gente empezó como a transformarse según salíamos, a llorar, a aplaudir. Bueno, acabaron levantándose y yo llorando, y el diseñador me decía, no sonrías, por favor, ni llores. Yo no podía, digo, por Dios, que acabe esto ya, porque quiero llorar de emoción, de alegría. Fue impresionante esa experiencia.
Cualquiera que nos esté escuchando dirá, lo que tiene que hacer Sara es escribir un libro. Bueno, pues en eso estamos, ¿no?
En eso estamos desde hace un par de años, escribiendo mi autobiografía, pero es que cuesta mucho, porque es hablar sobre ti mismo, poner toda la carne en el asador, hablar sobre emociones, sentimientos, y pretender que eso llegue y que la gente lo entienda, ¿no? Quizás si te lo cuento así de tú a tú y mirándote a los ojos lo puedes entender, pero cuando lo lees tiene que llegarte igual, y eso es muy, muy complicado, ¿no? Y por eso me cuesta tanto. Y luego que el estado de ánimo y la inspiración no te viene cuando quieras. De repente a lo mejor estoy en la pista y digo, ostras, me apetece escribir, pero no tengo los medios, ¿no?
Claro.
Y luego llegas a casa y dices, pues ahora estoy cansada, no quiero, ¿no? Y bueno, y a la par de esta novela, que poco a poco la sacaré, pues he escrito unos cuentos que darán a luz ya en marzo, a marzo-abril, y que, bueno, si queréis, yo encantada de traeroslos y enseñároslos.
Por supuesto que sí. Cuentos para niños, porque sí. Tú has sido profesora, ¿no? De sí. ¿Niños de qué edad?
Pues yo siempre he sido de primaria y he rondado siempre pues primero de primaria, segundo, que tiene 6-7 añitos.
Pero ahora tienes retos tan apasionantes deportivos, ¿no? Incluidos los Juegos de Tokio del año que viene ya estamos en 2019. Que te vas a centrar en eso, ¿no?
Pues mira, justo llevo una semana, ahora mañana me he pedido una excedencia, he dejado el cole porque no podía con todo, no podía trabajar 8 horas, ir después a entrenar otras 4, luego pues eventos, pues escribir libros, todo eso era demasiado. Y entonces he tomado la decisión muy dura, porque lloramos todos el viernes pasado, fue muy, muy triste, pero o lo hago ahora o no lo hago nunca, porque el deporte tiene una edad y yo tengo 32 años, quiere decir que tampoco es que me quede mucho recorrido, ¿no? Y soy consciente de eso y quiero dar lo mejor en el tiempo que me quede.
Sara, das charlas motivacionales también, además para ejecutivos, para empresas, que compaginas, claro, o has compaginado, como has comentado hasta hace poco, con las clases para niños. A mí me gusta mucho compararlos. Compárame un poco cómo reciben el mensaje los adultos y cómo lo reciben los niños. ¿Qué te gusta más? ¿Qué te sorprende más? Todo eso.
A mí me chiflan los niños por su espontaneidad y por las preguntas que te hacen, ¿no? Que no se cortan un pelo, pero te cuentan, pero duermes con ellas, pero te duchas, pero entonces ¿cómo haces? Pero ¿y la piscina? Entonces, y no paran, ¿no?, de preguntarte. Y esa ingenuidad. Y aparte que, bueno, pues me llegan a llamar que si soy medio mujer, medio robot, y siempre mola mucho, ¿no?, ser como una heroína para
el futuro,
ellos.
Claro.
Claro. Y los, para adultos o para empresas, sí que es verdad que ha habido personas pues que lloran con mi historia, que se emocionan, y eso a mí me transmite pues mucha ternura y de hecho empatizo y me pongo yo también a llorar. Y luego por otra parte que es muy terapéutico, porque que compartas tu historia y que alguien la entienda, y que aunque sea algo de lo que yo diga pueda valer una mínima parte para pensar en tu vida y decir, ostras, pues yo, venga, voy a seguir adelante, pues para mí eso ya es que he llegado a donde quería llegar, ¿no?
¿Qué te dijo el otro día Sergio Ramos en la gala de los premios 7 estrellas?
Bueno, la verdad que encantador. Me dijo que mucho ánimo, que fuerza y que mucha suerte en lo deportivo. La verdad que se portó fenomenal.
Y tú es lo mismo, ¿no? Que suerte.
Claro,
y que
yo le dije lo mismo.
Que deportista, deportista, ¿no?
Sí,
al final.
Lo mismo. Sí, le dije ánimo tú también y a por ellos.
Bueno, Sara, ¿en tus cuentos hay heroínas?
Bueno, todos somos heroínas y héroes, o sea que
en
sí,
los que
sí
escribes, lo alguno hay, ¿no?
Hay, alguna hay. Alguna.
Bueno, para nosotros tú eres la heroína de este cuento. Gracias por visitarnos y ya sabes que, bueno, con cuentos o sin cuentos, pero es un buen pretexto para que vuelvas por aquí, nos los presentes,
ya
se, ¿vale?
Llamaré a la puerta dentro
claro,
de poco.
Te la vamos a abrir. Gracias.
Muchas
gracias.
Gracias,
Sara. Tiempo de descuento y seguro que antes de irnos hay algo más que debamos saber. Empezando por el partido de balonmano que podría dar todavía la clasificación de España para las semifinales del Mundial.
Bueno, pues Rodrigo, ahora mismo están las cosas así de claras. Croacia 19, Alemania 18. Un empate nos dejaría con opciones de luchar por las medallas en este Mundial de Dinamarca y Alemania. Empata Alemania ahora mismo a 19 frente a Croacia y también tenemos en juego el partido de Primera División que cierra la jornada en Primera División. Ahora mismo tiempo de descanso. Eibar 1, Español 0, marcó Sergi Enrich en el minuto 24 y también en Segunda División se está cerrando la jornada con un Granada 2, Elche 0. Por cierto, mañana va a ser el día de ver hacer el paseillo famoso a Cristiano Ronaldo. No le han permitido, hoy está jugando partido, mañana vendrá a declarar jugados de Pozuelo de Alarcón.
Mañana no será un día cómodo para él, por lo menos esta noche gana su equipo, gana la Juve. Gracias, Javi.
Chao.
Nosotros nos vamos, mañana más en el partido de la una con José María del Toro. Por la noche volvemos de 9 a 9.25 antes del Getafe-Valencia de Copa de mañana. Ahora la radio sigue con Félix Madero y El Enfoque. Adiós.